Bueno, Aski Jalpuquipana, Huarminacas, Culiacanacas, Gilatanacas. Buenas noches, tengan una buena noche, compañeras, compañeros. Aski Jalpuquipana, Culiacanacas, Jalala, Huarmitaque, quiero saludar a las hermanas también, agradecerles por estar en este espacio. Agradecer a la hermana Andrea que ha hecho también el encuentro desde la distancia, ¿no? Creo que las hermanas siempre nos reconocemos y hacemos camino, y eso es la fuerza de las abuelas, de las ancestras, de nuestros pueblos que nos encuentran. Gracias por haber venido, hermanas. Y también a las hermanas aymaras, quechuas. Aquí tengo una hermana de Clisa, cerquita de donde es la comunidad de mi mamá, así que esperamos encontrarnos la próxima en Clisa tomando chicha. Es la mejor chicha de Bolivia, está en Clisa. Bueno, muchas gracias a todas por la convocatoria, por el espacio, por las reflexiones que han ido compartiendo. Creo que es importante pensar, hacer esta discusión, además en el contexto que planteabas, en el contexto internacional, un contexto profundamente conservador que se está volviendo sobre nuestros territorios para escarmentar todas las luchas que hemos hecho, ¿no? Entonces, gracias por la convocatoria, por el espacio. Quiero agradecer también a la Pacha, este es el mes de agosto, el mes de encontrarse con la Pacha. Bueno, todos los meses agradecemos, ¿no?, la comida que nos da, la tierra que nos sostiene, pero este es un mes en particular y quiero agradecer específicamente a este territorio de Rosario, que hoy se llama Rosario, que seguramente tiene su nombre ancestral, por toda la fuerza, por toda su lucha, que me estaban contando toda la lucha del 2001, que ha comenzado aquí y que esperemos también comience aquí otra vez, que de aquí salga la fuerza, porque definitivamente de las grandes ciudades que ya se las ha comido la burocracia estatal, es más difícil esperar las revoluciones. Esa es la ventaja de estar en lo que dirían la periferia, ¿no? Estar en otros lados y no estar en el centro de las grandes ciudades. Creo que es importante recuperar también esa fuerza. Bueno, yo quiero comentarles cómo miramos desde la organización de la que yo formo parte, el Feminismo Comunitario Antipatriarcal, esta discusión de lo plurinacional, pero creo que es imposible comentarles eso sin comentarles por qué somos feministas nosotras, por qué nos hemos hecho feministas siendo aymaras, ¿no?, siendo mujeres originarias. Creo que ambas cosas están ligadas y además todo esto en el contexto boliviano, ¿no? A ver, ¿por qué nosotras nos hemos hecho feministas? El feminismo comunitario como organización, decimos que no venimos del feminismo, o sea que no hemos estudiado feminismo, no lo hemos hecho en un grupo de lectura y no venimos del feminismo de la universidad. Y me parece fundamental decir eso porque el feminismo, ese feminismo colonialista y racista del cual ustedes hablan, es un feminismo que te exige la teoría, ¿no?, que te toma examen antes de que te definas feminista, ¿no? Y nosotras no creemos que se haga feminismo desde los libros, se hace feminismo desde el cuerpo, desde las opresiones que vivimos. No se aprenden las opresiones en los libros, es terrible cómo una va a buscar si es lesbiana o queer o qué, digamos, en el libro, ¿no? Cuando pasa por tu cuerpo, pasa por tus emociones y pasa por tus decisiones políticas también, con quién compartes tu vida, tus afectos, tus luchas, ¿no? Pero como así es el sistema y utiliza la academia para comerse incluso eso, las luchas y pasártelas en libros y entonces tienes que estudiar para hacer la revolución, cuando en realidad deberías sentirte para hacer la revolución y saber que eres anticapitalista, no porque hayas leído El Capital, sino porque no tienes para llegar a fin de mes, porque estás endeudada, porque la tarjeta no alcanza, porque ya todas las tarjetas y de todos los colores están agotadas, ¿no? Es una de las cosas que en Bolivia nos ha servido mucho, no tenemos tarjeta de crédito, así que no, como dicen las abuelas, comemos si hay y si no hay no comemos, ¿no? No nos hemos endeudado, que es lo que te hace el sistema, ¿no? Bueno, entonces no venimos del feminismo, no venimos de esa teoría, venimos, decimos nosotras, de la lucha en la calle contra el patriarcado, que fue específicamente para nosotras la masacre del GAS el 2003, un poquito después del 2001 de ustedes, y un presidente gringo que teníamos, Gonzalo Sánchez de Lozada, que sale, saca a los militares y hace una matanza, un genocidio en la calle, ¿no? Frente al genocidio, frente a las balas, frente a los militares, las mujeres organizadas nos damos cuenta que lo que vivimos es peor que estar frente a las balas y a los militares. Porque una cosa es que un militar te mate de un tiro, un tipo que no conoces, que tiene la orden de matar, y otra cosa es que te mate el compañero con el que compartes la vida, los sueños, las ilusiones, con el que piensas. Entonces ahí nos dimos cuenta, mirando, digamos, el sistema así, en el sistema de muerte, en esa su expresión militar, nos dimos cuenta que lo que vivíamos, que nosotras nos quedábamos en la calle porque lo que vivíamos en la casa era peor. O sea, porque nos quedamos en la calle peleando contra las balas y contra todo y no queríamos volver a la casa porque era peor, porque ese compañero nuestro, revolucionario y todo, era un gran compañero en la calle, pero si llegábamos en la casa quería vernos cocinando, limpiando, atendiendo a los hijos, ¿no? Entonces al compañero revolucionario lo queremos y nos gusta en la calle, pero no nos gusta en la casa, porque en la calle cuestiona al patrón y en la casa se vuelven un patrón. Entonces, la violencia que vivíamos, la explotación, ahí entendimos que criar a las guaguas todo el tiempo y ese trabajo que le llaman impago, que asumimos también como que es un trabajo impago, ese trabajo no era pues natural, ni normal, ni era por amor, ¿no? Porque estando muchos días en la calle, en los cortes de ruta, como estaban ustedes aquí el 2001, las guaguas se criaban en la calle. Y nos pareció fantástico que las guaguas se críen y no tengamos que estar solas haciendo ese trabajo de esclavitud desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana, como decimos allá, y nos dicen también las abuelas, una cuando es mamá duerme con un solo ojo, ¿no ve? Porque el otro está mirando si no se cae, si no se despierta, si alguien no entra, si la puerta está abierta. Entonces a ese nivel llega la explotación del mundo patriarcal sobre nuestros cuerpos, que descansamos con un solo ojo, o sea, con la mitad del cuerpo, porque la mitad del cuerpo sigue pensando en lo que le toca de cuidar y de criar. Esos cuestionamientos queríamos hacer en Bolivia, el 2003, cuando después de esta masacre se plantea la posibilidad de hacer una asamblea constituyente y reescribir la constitución y reconstruir el país. Entonces nos damos cuenta que queríamos hablar sobre esas cosas, la violencia, la explotación, la complicidad de nuestros compañeros en la explotación, ¿no? Porque, claro, los compañeros anticolonialistas, antiimperialistas, anticapitalistas, absolutamente y comprobadamente revolucionarios, ¿no? Pero padres irresponsables, incapaces de ponerse un condón. Entonces, de esas cosas no se quería hablar en la constituyente. Esas eran como en general nos dicen, ¿no? Discusiones menores, discusiones de cocina, háganlas en el otro lado. Y nosotras, una de las cosas, por ejemplo, que se peleó en muchas comunidades es que en la Constitución diga que la crianza de los hijos es responsabilidad de los padres y las madres, y etcétera, ¿no? Y dijeron, esa no es una cosa importante como para que esté en la Constitución. Borraron algo por lo que habíamos peleado en muchos territorios para que esté en la Constitución, ¿no? Porque la lógica patriarcal, claro, tiene sus intereses prioritarios y uno de sus intereses es invisibilizar ese trabajo impago, la explotación, la violencia para la explotación. Bueno, entonces nos definimos feministas por eso, porque ser feministas nos daba la capacidad, digamos, o no sé, la posibilidad de cuestionar eso que como organización de mujeres no podíamos cuestionar. Porque nuestras compañeras veníamos de asambleas de las calles, asambleas de mujeres. Nuestras compañeras, en cuanto comenzábamos a plantear eso, nos decían, pero si no todos son así, ¿no? No todos los hombres son golpeadores, hay hombres buenos. Y nuestra discusión no era sobre los hombres. Nuestra discusión era, queremos un país distinto y hay que cambiarlo todo, y también pasa por los hombres y también pasa por otras cosas, estructuras e instituciones. Bueno, nos dimos cuenta que no era un asunto biológico, o sea, que no era que todas las mujeres pensábamos igual y queríamos lo mismo, era un asunto político. Que había mujeres que queríamos acabar con la explotación, con la violencia, que realmente queríamos vivir de otra forma y con esas mujeres queríamos organizar, ¿no? Y por eso nos definimos feministas, nos empezamos a decir feministas porque sabíamos que eso significaba otra lucha más. Y ahí empezamos a construir nuestra propia definición de feminismo, como la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha, se resiste y propone frente al patriarcado. Súper largo, pero necesitábamos eso para explicarnos entre nosotras qué estábamos haciendo, ¿no? Porque también nos hemos encontrado con muchas feministas que no pueden definir el feminismo, entonces todo cabe en el feminismo, ¿no? Puedes estar haciendo cualquier cosa y puedes decir que eres feminista. Entonces, por si acaso, nosotras, por responsabilidad con nuestra palabra, lo definimos así como la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha, se resiste y propone frente al patriarcado. Digo esto también porque en ese feminismo, otra vez colonialista, racista, que es el que hoy está manejando el encuentro de mujeres, ese feminismo no cuenta las luchas de todas las mujeres, ¿no? Para ese feminismo eurocéntrico, colonialista, es importante que reconozcas la imagen de Simone de Beauvoir, por ejemplo, pero no reconocen las imágenes de nuestras abuelas, de la Bartolina Sisa que ha luchado en estos territorios, de la abuela Melitona, de la India Juliana, ¿no? No, esas mujeres podemos poner sus fotos y nadie las reconocería y a nadie le importaría, pero a Simone de Beauvoir sí hay que reconocerla. Cuando yo respeto el trabajo que hizo, pero bueno, definitivamente su principal discusión fue frente a Jean-Paul Sartre, ¿no? O sea, no tenía que jugarse la vida todos los días en la calle. Y esa es la cosa que nos hace diferentes entre unas y otras feministas, ¿no? Y eso no quiere decir deslegitimar lo que ella hizo, pero hay que reconocer lo que hicieron nuestras abuelas en un contexto absolutamente distinto, frente a los españoles, colonizadores, genocidas, violadores sistemáticos. Entonces, nos definimos feministas, hicimos nuestro concepto de feminismo, nos dimos cuenta que había otros feminismos que no nos ven, que no nos consideran ni feministas, feminismos a los cuales las mujeres originarias les sirven para limpiar sus casas mientras hacen feminismo, les sirven para criar a sus hijos mientras hacen teorías de la economía feminista y la economía del cuidado, cuando en realidad es la economía de la explotación, porque toda esa teoría que llega de Europa se sostiene sobre nuestras hermanas que van a limpiarle sus casas, a cuidarle sus hijos, a limpiarle sus baños. Otra vez estamos mirando que hay feminismos distintos, entonces la cuestión es de dónde nos posicionamos. Hicimos este feminismo nuestro como para nombrarnos desde estos cuerpos, desde estas opresiones y desde estos territorios, invisibilizados, colonizados, entendidos como lo precivilizatorio, ¿no? Por eso la idea es que hay que modernizarse, estos pueblos incivilizados, ignorantes, ¿no? Tienen que desarrollarse, la modernidad, esas son las propuestas de los candidatos en las elecciones, todos ofrecen modernidad, cuando la modernidad mata. Estas ciudades matan, se construyen sobre el cuerpo, la explotación de nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestras hijas, nuestros hijos, se construyen sobre negarnos un aire limpio para respirar, una buena comida para comer, y eso es lo que nos ofrecen. Este mundo patriarcal nos ofrece modernidad, desarrollo. Entonces, nos definimos feministas para cuestionar todo eso y pensamos que todo eso era posible en el momento constitucional, digamos, en la Asamblea Constituyente en Bolivia. Bueno, una vez que nos hacemos feministas y empezamos a discutir en la Asamblea Constituyente, nos dijeron, ya listo, son feministas. Las mujeres originarias no pueden ser feministas, feministas son solo las blancas. Nos dijeron, bueno, este es nuestro concepto de feminismo, aquí en ninguna parte dice que hay que ser de ningún color. Ah, bueno, listo, bien, podíamos ser feministas. Entonces, después de que hacemos la discusión, nos dicen, ¿cuál es su propuesta? Entonces, ¿qué quieren? Bueno, fue una buena pregunta porque hay muchos feminismos que no tienen una propuesta. Por ejemplo, habría que preguntarle a la Comisión del Encuentro de Mujeres cuál es su objetivo para ellas del encuentro. Hace 34 años que lo sostienen, es fantástico, lo reconocemos, pero ¿qué buscan con ese encuentro? ¿Reproducir visibilidad, relaciones de poder, controles de partidos, de organizaciones? ¿O realmente que las mujeres podamos articularnos en una lucha que acabe con este sistema de explotación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde va el feminismo? ¿No? Y ojalá estén escuchando, ¿no? Y se hagan la pregunta, ¿sí? Aunque ya sabemos la respuesta. Bueno, entonces ahí nuestra propuesta fue la comunidad. Aunque nuestra discusión era un Estado plurinacional, sabíamos que el Estado no puede acabar con el patriarcado por decreto, no se acaba con el sistema de explotación por ley ni por decreto, ¿no? Entonces me acuerdo que pintábamos unos grafitis que era solo las organizaciones hacen revoluciones, o sea, no nos vamos a creer, o sea, el Evo puede ser un compañero, fantástico, lo que quieran, pero los Estados no hacen revoluciones, los Estados solamente hacen reformas, los Estados son patriarcales, coloniales, burgueses, racistas, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es la comunidad. Frente al Estado, aunque sea plurinacional, nuestra propuesta es la comunidad de comunidades, la autoorganización, el autogobierno. Y cuando dicen, pero eso es tan difícil, y nosotros decimos, pero hay tantas comunidades que viven así. O sea, ¿cómo puede parecernos tan difícil cuando hay cientos de comunidades que viven así? En Bolivia, gran parte del país existe al margen del Estado. Autoorganiza su comida, su camino, su educación, sus problemas, su justicia, ¿no? Más bien lo increíble es cómo vamos y le entregamos nuestro poder con un papelito, con una papeleta a alguien que jamás va a volver por nuestra comunidad y jamás va a hacer nada. O sea, ¿cómo no podemos creer en la comunidad y sí podemos creer en una democracia perversa, fallida, donde todo lo peor pueden volver a ser candidatos, ¿no? Todos los genocidas, corruptos, estafadores pueden ser candidatos. ¿Cómo podemos creer en eso más bien? ¿Cómo nos puede parecer fácil eso? Eso debería parecernos imposible y no la comunidad, porque la comunidad es algo que hoy existe. Bueno, por eso feministas comunitarias, antipatriarcales, porque de vez en cuando a una cuando está en la lucha se le olvida que es contra el patriarcado la lucha, entonces por si acaso es antipatriarcal, porque la violencia, las jerarquizaciones, la acumulación de riqueza, de conocimiento se reproducen dentro de las organizaciones también. No queremos organizaciones caudillistas, egocéntricas, donde alimentemos poderes individuales, con jerarquías, ¿no? Tampoco creemos en esto de la horizontalidad de todo, todo se diluye, hay una que hace y todas que la atacan por hacer, ¿no? Tampoco creemos en eso. La lógica de la comunidad es de servicio, te toca a vos este año, a mí, después a vos, o sea, a todas nos va a tocar, ¿no? Entonces, nuestra organización funciona también un poco así. Y por eso somos feministas comunitarias antipatriarcales y así entramos a la discusión de la Asamblea Constituyente del Estado Plurinacional, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos organizadamente es, ¿qué es plurinacional? No tenemos idea. Entonces, veamos, ¿por qué no nacional? ¿Por qué no seguimos siendo un Estado nacional y una república? Para empezar, ¿no? Y bueno, ahí vino todo esto que habían mencionado las compañeras, los nacionalismos entendidos no solo como el genocidio ancestral, ¿no? Los miles, millones de mujeres y hombres originarios asesinados, sino como un genocidio sistemático y permanente, porque los feminicidios son parte de esta política nacionalista que alimenta las ciudades y los grandes capitales. Necesitan matarnos para que el sistema funcione, necesitan matarnos para disciplinarnos para este trabajo impago, para la explotación. Pero no sería posible, ¿quién se deja explotar feliz? Los feminicidios, las violencias, las violaciones sirven para escarmentarnos, para hacer lo que tenemos que hacer como mujeres, reproducir fuerza de trabajo, etcétera. Por eso la persecución, por eso es tan difícil y tan sancionado ser lesbiana también, negarte a ese sistema de reproducción de guaguas, de afectos, de símbolos. Entonces, el nacionalismo se sostiene sobre la violencia hacia las mujeres, sobre la explotación de las mujeres y principalmente sobre la explotación sistemática de las mujeres originarias, donde hay un genocidio permanente porque se nos obliga a cambiar de nombre, a blanquearnos, a vestirnos de otras formas, a olvidar nuestro idioma cuando llegamos a estas ciudades. Por eso para una boliviana pasa la frontera y es más fácil decir que es jujeña, para que no la discriminen en la escuela, en el trabajo. Y por eso siendo jujeña no tiene que hablar aymara, ni tiene que hablar quechua, ni tiene que reconocer que es mujer originaria, y tiene que mirarse al espejo y convencerse de que es una señorita de ciudad para poder sobrevivir. Eso es el nacionalismo, un genocidio sistemático, ancestral y sistemático todos los días. Un genocidio sobre nuestras abuelas, abuelos, hijos que sostienen estas grandes ciudades, todos estos supermercados, moles, unos trabajos de explotación terrible. Con todo el esfuerzo y con todo el amor que los hemos criado para que, no sé, vayan a la universidad, hagan lo que nosotras no hemos hecho para que sean igual o peor de explotadas que nosotras. Entonces, el nacionalismo es parte del sistema. En el caso de Bolivia empezamos a discutir lo plurinacional porque están los pueblos indígenas, ¿no? 36 pueblos reconocidos en la Constitución, naciones. Yo vengo de la nación aymara, comentábamos con la hermana Com, que dentro de lo Com se invisibilizan varios pueblos, ¿no? Dentro de las aymaras también. O sea, por aymara es el idioma que nos une, pero somos diferentes a ellos, ¿no? Bueno, pero en la Constitución se reconocen los 36 pueblos. Entonces, primero, ¿por qué plurinacional? Para romper la hegemonía nacionalista, una hegemonía genocida. Segundo, para reconstituir el territorio. Porque si tú hablas de plurinacional en el caso de Bolivia, el pueblo aymara tiene su territorio, el pueblo quechua reconstruye su reconstituye su territorio, todos los pueblos, conclusión, el Estado no tiene nada que administrar, porque los pueblos se reconstituyen autónomamente. Entonces, la propuesta de plurinacional era una forma de acabar con el Estado, porque el Estado lo que hace supuestamente es administrar, no ve el territorio, pero si cada nación se administra, entonces el Estado no administra nada. Es decir, podríamos hacer encuentros sin comisión organizadora, ¿no? Un poco así. Si discutiríamos entre la autonomía y la autodeterminación de los colectivos y organizaciones que necesitamos encontrar, no necesitamos una comisión organizadora, ¿no? Por lo menos no una que manipule y que ponga un discurso, no sé, racista y colonialista, porque eso es, ¿no? Bueno, esta discusión sobre lo plurinacional en Bolivia, para ir llegando ya al encuentro, ha tocado, yo creo, lo más profundo del racismo y del colonialismo en nuestro territorio. 13 años después, ¿cuántos años son? Sí, como… No, 10 años después de la Constitución, de la nueva Constitución, las discusiones en la calle son, y ustedes pueden buscar en el Facebook videos racistas y les aparecen 10 de Bolivia para empezar, porque hoy hay una discusión profundamente racista en la calle. Porque hoy hay mujeres y hombres que dicen, ¿por qué estas indias no se callan nunca? ¿Por qué suben al bus como si fueran gente? ¿Por qué están en las oficinas? ¿Por qué ahora tenemos que ver mujeres de pollera en los bancos? ¿No? ¿Por qué estas mujeres no aprenden a callarse como antes? Porque el colonialismo lo que busca es acallarnos, educarnos para agachar la cabeza. Decían eso en los colegios católicos, las indias tienen que agachar la cabeza, si no agachan la cabeza no es un buen colegio. Entonces, con todo este proceso, con la discusión sobre lo plurinacional, con la reivindicación de nuestras identidades de una forma política, hemos levantado la cabeza y nos peleamos con cualquiera. Y como decíamos, si en el encuentro va a haber racismo, vamos a enfrentar el racismo también, no necesitamos que nadie nos proteja. O sea, el racismo está bien, que se caigan las caretas y nos miraremos como somos. Eso pasó en Bolivia y eso ha significado un gran debate, una gran discusión principalmente en las calles, ¿no? Actos terribles de racismo, de persecución. El 2008 se organizó todo un ejército de jóvenes que se llamaban la Unión Juvenil Cruceñista, que entrenaban con… el 2008, no hace muchos años, 11, ¿no? Entrenaban en las plazas con escudos y con bates de béisbol para esperar a la salida del mercado y golpear a las mujeres y a los hombres indígenas, ¿no? Y golpearles, romperles la cabeza, hace 11 años, cuando ya teníamos casi una nueva constitución, ¿no? Esta evidencia del racismo sobre el cual se ha construido el país. El 2009, creo, un grupo en la capital de Bolivia, un grupo de jóvenes universitarios que se creen blancos e intelectuales, igual detienen un grupo de indígenas, los hacen arrodillar en la plaza, desnudos, y les hacen besar la bandera española, hace 10 años en Bolivia, eso, ¿no? Esa fue la discusión sobre lo plurinacional, esa fue la discusión sobre no creo en tu educación única porque te sirve a vos para seguir oprimiéndome a mí, no creo en tu salud única porque te sirve a vos para tener médico y a mí para estar jodida sin ningún acceso al médico, porque además no me dejas seguir practicando la medicina ancestral de los pueblos, ¿no? Entonces, fue profunda la discusión sobre el Estado plurinacional y no se acabó con la Constitución, hoy sigue la discusión frente a ese racismo, ¿no? Hoy, como dicen, nos prefieren en los mercados, nos prefieren cuidando a los hijos, porque no sabemos hacer política, porque no deberíamos estar en espacios de poder las mujeres originarias, ¿no? Porque somos ignorantes, porque no hemos hecho el colegio, porque no tenemos profesión. Como si la profesión te salvara de tu colonialismo, tu racismo, tu complicidad con el sistema capitalista, ¿no? Esa es la discusión en Bolivia, esa discusión se ha hecho, esa discusión no se ha cerrado con la Constitución, es decir, no se va a cerrar si el encuentro cambia de nombre, ¿no? Si no, se va a profundizar más, porque nos vamos a tener que mirar a las caras dentro del encuentro, y no para vendernos otras choripán y las otras discutir en los talleres, sino para estar en los talleres discutiendo de qué pensamos sobre el aborto, tú en tus condiciones y yo en mis condiciones. Entonces, no es solamente el cambio del nombre, lo habíamos discutido bastante ayer, sino realmente algo que no se dio en Bolivia y que se ha dado aquí, es discutir dentro del movimiento de mujeres el racismo y el colonialismo entre nosotras. Porque también es cierto que el feminismo y su juego de palabras, la sororidad y todo eso, nos ha hecho creer que todas las mujeres nos apoyamos y nos queremos entre nosotras, y eso no es cierto. No es una cuestión biológica, es una cuestión política. Es más, hay mujeres con las que ni nos vamos a encontrar, ni caminamos por las mismas calles, ni vamos al mismo mercado, imposible que nos conozcamos jamás. Esa mujer jamás será sorora conmigo, ni solidaria, ni nada. Entonces, yo creo lo importante de lo que está pasando hoy en la Argentina es haber develado que el feminismo es racista, que hay un feminismo colonialista, que hay un feminismo eurocéntrico, que realmente cree que la teoría es la que va a resolver y va a explicar la violencia, que realmente se sienta en su escritorio para hacer explicaciones de la violencia, porque no es su hija la desaparecida, porque no tiene que salir a buscar a su vecina, porque no tiene que acompañar a su hermana en una denuncia de violencia o de feminicidio, porque no tiene que pasarse días en los juzgados buscando justicia, porque no tiene que organizarse en las feministas de ningún lado, porque puede vender su libro, hacer teoría y dar charlas. Entonces hay un feminismo colonialista, racista, que le es funcional al sistema, y por eso es un feminismo visibilizado también, por eso es un feminismo que vende, que está, que opina, que se escucha su opinión, ¿no? A mí realmente me parece cuestionable, ¿no? Cuando hay, no sé, la Judith Butler llegó hace un tiempo, ¿no? Y había filas para escucharla y decía, ¿qué puede saber la Judith Butler sobre las discusiones que estamos haciendo en este territorio, de verdad? O sea, en su territorio seguro que tiene muchas cosas que decir, pero sobre el nuestro, sin contar el desastre que ha sido su teoría para nosotras. Porque en nuestros pueblos ancestralmente en la cosmovisión hay cuerpos plurales, la cosmovisión no es heteronormadora. Pero cuando ves a tu hermana Aymara diciéndote, yo en realidad soy queer, y dices, bueno, ¿y eso de dónde lo sacaste? ¿O qué significa? ¿No? En vez de buscar en tu cosmovisión una explicación que es más política, que es menos dolorosa, etcétera, que te puede servir territorialmente, se te ocurre decir que eres queer, ¿no? Oscilante, no sé, y todas esas cosas que hace la teoría. Bueno, entonces lo que yo digo es que lo importante, ya para ir cerrando y poder compartir con todas, lo que no se ha dado en Europa y en los Estados Unidos de decir que había un feminismo colonialista, racista, porque el feminismo blanco lo era, el feminismo negro las denuncia, el feminismo chicano también, o sea, hubo una discusión, pero nunca hubo un espacio como se está dando aquí para decir, esto es racismo, esto es colonialismo. No pueden venir a decirnos que el encuentro es nacional porque así nació y porque, disculpas, no las vimos. No vimos a las mujeres originarias. Eso lo ha dicho la comisión organizadora en público. A las mujeres originarias que estábamos discutiendo ahí, no las vimos. Y no fue con mala intención, dicen. Y estábamos 500 años antes aquí y no nos vieron. Claro, porque no se asomaron por su cocina a ver quién cocinaba, ni por la, a ver quién les limpiaba el jardín, ni quién recogía la basura, quién limpia las plazas, ¿no? Entonces creo que es fundamental la discusión que se está haciendo aquí en Abya Yala, porque realmente necesitamos en este territorio de Argentina hoy, en el encuentro, que para nosotras ya es plurinacional, no tiene fronteras y por eso vamos a venir de todos los territorios, porque las luchas no son propiedad privada, porque la comisión organizadora… Porque la comisión organizadora no se ha comprado el encuentro, vamos a venir desde todos los territorios porque es importante la lucha de las mujeres y necesitamos mirarnos en esa lucha y necesitamos trabajar ese racismo. Decir que hay un feminismo que es racista y que es colonialista no quiere decir que queremos acabar con las compañeras. Necesitamos cuestionarnos, reconstruirnos, mirarnos de otra forma, porque realmente necesitamos enfrentar al sistema. Y para enfrentar al sistema hay que cuestionarse ese colonialismo, ese racismo, que ha sostenido también ese encuentro de mujeres que hoy está alimentando a otros países y a otros territorios. Bueno, somos plurinacionales porque somos antipatriarcales.